UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Y en Radio UMH comenzamos con otro programa más del COFA, con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, en colaboración con la Universidad Miguel Hernández, con Radio UMH, con nuestra Facultad de Farmacia, aquí también por aquí, en el campus de San Juan. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, y más por la época del año en la que estamos, pero hay que tenerlo en cuenta todo el año. Los 12 meses, los 365 días y 366 si es bisiesto, obesidad y actividad física y el papel del farmacéutico, de la farmacia comunitaria. Lo vamos a hacer con el vocal de alimentación de COFA Alicante, Rogelio Verbel, y un saludo de Sonia Martínez. Quédense con nosotros que vamos a hablar de temas muy, muy, muy interesantes. Y en Radio UMH, pues como ya les hemos anunciado, tenemos una nueva conversación, entrevista, en la que vamos a aprender muchísimo. Llega el mes de junio, en poquitos días, pues el calendario ya nos dice que llega ese solsticio de verano. Noches más cortas, días más largos. Bueno, bikini playa y, cómo no, vamos a hablar de obesidad y actividad física y el papel de la farmacia comunitaria, del farmacéutico comunitario y la farmacéutica comunitaria, desde un aspecto pues de ciencia, de responsabilidad, y con quién mejor que con nuestro vocal de alimentación de COFA Alicante. Bienvenido como siempre, Rogelio, ¿qué tal estás?
Nada, gracias, encantado de estar con vosotros siempre, una vez más.
Bueno, pues nosotros muchísimo más, porque además eres una voz completamente autorizada para hablar de esta temática, y es que además esto ya no solamente va para mujeres, mayores, ni esto va para la sociedad en general, porque si nos ponemos a ello, que sea, pues como decimos, con muchísima cabeza. Y para empezar, ¿en qué escenario estamos actualmente? Pues cuando hablamos de obesidad, y más cuando estamos, como decimos, mes de junio y ya yendo a la playa con la ropa del año pasado y si no, pues con ropita más cortita.
Bueno, es verdad que esta época del año se adquiere más conciencia sobre ciertas cosas, ¿no? Pero, bueno, pues eso, por lo que tú dices, ¿no? Porque parece que está la mal llamada operación bikini. Pero bueno, cuando vemos la cosa en perspectiva, nos damos cuenta que estamos ante uno de los grandes problemas de salud pública del siglo XXI. Yo creo que ya vamos estando un poquito todos mentalizados cuando hablamos sobre todo de obesidad, ¿no? Porque si nos vamos a parar a datos, fíjate, a nivel mundial la OMS estimaba en 2022, en pospandemia, que había unos 2.500 millones de adultos con sobrepeso, de los cuales más o menos sobre 900 millones ya vivían con obesidad, ¿vale? Si nos vamos a los datos de la ESAN en España, datos nacionales, más de la mitad de la población adulta, siguiendo criterios clásicos, tiene exceso de peso. Y uno de cada cinco ya vive con obesidad. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ya no estamos hablando solo de los kilitos que nos sobran, porque la obesidad, además, sabemos, afortunadamente estamos ya como muy concienciados, que se asocia a diabetes tipo 2, se asocia a hipertensión, a enfermedad cardiovascular y riesgos de infarto, por supuesto, a la apnea del sueño, a problemas articulares y, bueno, y sobre todo también a un impacto emocional y psicológico grandísimo. Entonces, el problema de la obesidad no es una cuestión estética o de falta de voluntad, que muchas veces yo he escuchado en un montón de sitios.
Es que no se pone o que no le echa ganas o que no lo, o que empieza el régimen o la alimentación y lo deja a los dos.
Claro, y no puede, y madre mía, míralo, hay que cerrar el pico, ¿no? Es que aquí ya hablamos de una enfermedad crónica multifactorial y una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial, como estamos viendo.
Sí. Es una pandemia realmente, pero que, claro, aunque dices que todos lo sabemos o deberíamos saberlo, lo que se me viene a mí a la cabeza es que cuanto mejor avance tecnológico de información, de datos tenemos actualmente y supuestamente mejor alimentación deberíamos tener o más acceso a ella porque el mundo está globalizado, ¿cómo llegamos a esta situación, no?
Claro, a ver, aquí hay un punto claro, que esto es algo que muchas veces sale a conversación. Es verdad que hay más información y más tecnología y más, pero hay más acceso esto es un término mío, por favor. Hay más acceso a la caloría.
Bueno, hay más sedentarismo también, que por eso vamos a hablar también de la actividad física, ¿verdad?
Por supuesto. Entonces hay más sedentarismo porque tenemos la vida mucho más facilitada y hay mucho más acceso a la caloría y sobre todo al alimento de alta densidad energética. Uh-huh. Entonces, claro, eso hace que aparezcan problemas de salud, en este caso relacionados con la obesidad, que en varios millones de años de existencia de la raza humana no había pasado nunca.
¿Y por qué es importante hablar de obesidad desde esa perspectiva y lo que pueden aportar y aporta la farmacia comunitaria, Roge?
Pues mira, la farmacia tiene una cosa muy positiva en este campo, y es que seguramente sea uno de los puntos sanitarios más visitados y más accesibles para la población, porque pueden venir cuando quieran y prácticamente a la hora que quieran. Entonces, muchas personas piensan que pasan antes por la farmacia que por la consulta del médico. Y no te digo nada de otros profesionales de la salud. Entonces, claro, ¿eso qué pasa? Cuando tú mantienes una conversación muchas veces banal con un paciente, o tanto, pues te permite ver señales de riesgo y ver cositas que dices, ay, pues mira, pues tal, esto. Y muchas veces puedes resolver dudas. También medimos parámetros sencillitos. Podemos tomar una tensión, podemos medir parámetros de glucosa, de colesterol.
Está el peso de toda la vida con la altura, claro, y la masa corporal, y lo que es más importante realmente que lo que mides y lo que pesas, tanto como creo que es lo que te mide la cintura para que sea más detectable el problema cardíaco. ¿O me equivoco?
El índice cintura-cadera, sí. Es un valor muy significativo en el que está directamente relacionado con el riesgo de infarto. Uh-huh. Es decir, ya no se trata tanto de relacionar el peso frente a estatura, que es el índice de masa corporal, que es un parámetro que afortunado o desafortunadamente se utiliza ya solo casi en epidemiología, pero no es un factor que debamos tener en cuenta, pero sí que se utilizan más otros parámetros como el porcentaje graso, el índice cintura-cadera. ¿Por qué? Porque realmente va a medir la cantidad de grasa abdominal que tenemos y, por tanto, el riesgo que tenemos de lo que te he comentado antes, ¿no? Uh-huh. De riesgo de infarto, de otro tipo de enfermedades cerebrovasculares, hipertensión, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, en la farmacia tenemos maneras y conocimiento para hacer un seguimiento de todo eso. Que cuidado, que el farmacéutico no sustituye ni al médico, ni al
nutricionista, ni al dietista,
ni al fisio, ni al CAFID, ni al INEF, pero sí que es verdad que es una figura clave porque está como muy centralizada, entonces perfectamente puede hacer un cribado, puede hacer un seguimiento, un proceso de información y tener en cuenta que en la obesidad, el sentirse escuchado y el tener un seguimiento cercano al paciente, sobre todo de primeras, es importantísimo.
Es que además ponemos en valor algo que bueno, yo como usuaria, pues lo has dicho muy claro, que es más fácil ir a la farmacia, que además están muchísimas horas y cada vez más, y muchas de ellas, que poder tener cita en la Seguridad Social, en el médico, que es por todo lo que sabemos mucho más complicado. Y luego además ponemos también en valor a vuestros compañeros de farmacia rural, en la que ya no es en la gran ciudad que también sueles tener la farmacia habitual, a la de casa o a la del trabajo, sino que además en esos lugares, como hablábamos en la pandemia, en la farmacia rural, pues son, vamos, el alcalde y el farmacéutico, la farmacéutica. Entonces, todas esas consultas, exactamente, todas esas consultas son muy importantes para adaptarlas, que yo creo que me vas a dar la razón, que las dietas son diferentes a cada cuerpo, a cada cabeza, a cada situación económica, familiar, género, edad, actividad física, y por eso vamos a hablar de esa actividad física que cuando hablamos de actividad física en obesidad, ¿vale cualquier recomendación general tipo, venga, camina más, muévete más? ¿Qué nos dice, Roge?
Claro, bueno, aquí tampoco quiero yo caer en un consejo intrusista, ¿vale? Aunque, bueno, yo soy CAFI, no estoy cayendo precisamente en eso, pero sí que es cierto que el farmacéutico puede dar recomendaciones, sobre todo relacionadas con una actividad física y un estilo de vida saludable, ¿vale? Y ahí tenemos una importancia grande para ese primer punto, ¿no? Entonces ahí, caminar, por ejemplo, pues puede ser un buen punto de partida, ¿vale? Sobre todo en personas sedentarias, es decir, pues gente que no se ha movido nunca. Entonces, bueno, plantearle un poco ese principio de actividad puede estar bien. Lo que es cierto es que, sobre todo hacia una segunda fase, pues no siempre es suficiente, ni debe plantearse igual para todo el mundo el tema, porque claro, lógicamente va a depender también de muchas cosas. Hay que adaptar el consejo a la edad, al grado de obesidad, a la condición física, si hay alguna lesión articular que suele ser muy frecuente en pacientes con obesidad o sobrepeso, o personas más mayores, si hay otras enfermedades asociadas, si el paciente está motivado, si no está motivado para nada, entonces claro, ahí...
Si tiene acompañamiento, eso también es importante, ¿verdad?
Claro. El núcleo en el que se vaya a mover, el miedo, la vergüenza que le puede dar acudir, por ejemplo, a una clase grupal, gimnasio por primera vez, que bueno, el cómo se genera esa adherencia, yo creo que fíjate que ahí muchas veces el farmacéutico me parecerá una tontería, pero puede evitar todo ese tipo de cosas y sobre todo transmitir también pues, que tiene que ser un tema progresivo, que no muchas veces solo es haz deporte, sino mira, levántate un poquito más, muévete cada hora, haz trayectos cortitos, vente a la farmacia andando en vez de venirte en coche. Cuando tú vas sacando al paciente ya de eso, probablemente una segunda fase sea mucho más sencillo que ese paciente se apunte al gimnasio, o que se compre una bici estática, o que se compre unas zapatillas para salir a caminar. Entonces, muchas veces también...
Y además, por la época del año en la que estamos, ya no es porque nos quitemos más ropa, es que además en verano también puede ser el inicio, la toma de contacto con el paseo por las horas de luz,
claro,
con el simplemente claro, ir a mojarte al agua de la playa o en la piscina si tienes la suerte de tenerla y andar por dentro de la piscina, ya te estás moviendo, ya si tienes algún problema articular, ya no te va a hacer tanto el que vayas a adelgazar y estés en la farmacia porque te duele la rodilla. Pero quizás
es una ruptura del sedentarismo.
Sí. Pero que quizás ahora es un buen momento que, siendo este programa del COFA en junio, de abra la puerta a salgan que en verano todavía tenemos más opciones de poder hacer más 100%. Cosas que en invierno estás ahí, hace más frío o lo que sea.
Totalmente. Es cierto que se puede romper un sedentarismo a 30 grados bajo cero, pero como tú bien dices, es mucho más sencillo salir a la calle, dar un paseo, acercarte a la playa o a la montaña o al parque que tengas al lado, caminar 5 minutos, mañana serán 6, cuando ya... Quiero decir, al final el mensaje es ese.
¿Y qué tipo de ejercicio podrías recomendar más? Que ya decimos que además de que, bueno, hay médicos, hay personas de actividad, hay entrenadores personales, y que también hay que adaptarlo a la edad, a otras patologías, como has dicho. ¿Qué tipo de ejercicio podrías recomendarnos o para empezar o para tener una continuación? ¿Qué nos podrías decir?
Bueno, pues a ver, siendo científicos, ¿vale?
Por supuesto.
Ya te digo, es verdad que el mensaje tiene que ser siempre un mensaje personalizado, además, ¿no? Individualizado, me gusta más. Pero bueno, lo que nos dice la ciencia a día de hoy es que realmente lo realmente efectivo para salir de un proceso para combatir un proceso de obesidad establecido, que es muy complejo, Sonia, tengo que decirte que a nivel fisiológico revertir un proceso en una persona con una obesidad es altamente complicado, ¿vale? No es un tema de cerrar el pico, como bien decíamos antes. Lo ideal es empezar a romper ese sedentarismo y continuar con una combinación de ejercicio aeróbico, es decir, donde hay un gasto energético moderado que mejore nuestra capacidad aeróbica, y un ejercicio de fuerza. Yo creo que eso ya está bien instaurado, ¿vale? ¿Qué es un ejercicio aeróbico? Para el que a lo mejor, pues mira, pues caminar rapidito, hacer algo de bici, sin generar impacto, nadar, incluso bailar, ¿vale? Todo lo que implique un movimiento que no suponga...
Y que cada uno elija lo que más le guste, porque lo que tú estabas comentando, si lo haces con acompañamiento, si te viene bien con tus amigos, tus amigas, tu pareja, y sobre todo es eso, no hagas nada que no te vaya a gustar o te vaya a disgustar, porque es que o que sea muy caro y no lo puedas llegar a hacer o esa adherencia que tú dices de continuarlo.
Sobre todo que sea sostenido en el tiempo, porque si no, no tiene ningún sentido que pongas en marcha un proceso que vaya a durar 15 días. Salir o trabajar un proceso de una obesidad crónica nos puede llevar meses, años, lustros, si no décadas, ¿vale? Entonces, claro, la actividad física, incluso yo muchas veces hablo de que tienen que ser procesos modulantes. Es decir, yo a lo mejor empiezo caminando, pero luego me doy cuenta que lo que me gusta es tal y ahora me he apuntado a tal cosa y luego resulta que como ya puedo, porque he perdido tanto peso, pues ahora resulta que me gusta el pádel. Y al final siempre tiene que ser un proceso lo suficientemente dinámico como para que te genere motivación, para que si un 20 de febrero, pues con 2 grados bajo cero aquí en Ibiza, tienes que salir a hacer ejercicio, pues que sea.
Que te motive, que te motive. Di que sí, di que sí. La verdad es que siempre lo que tú dices, hay que recomendarlo y hay que adaptarlo. Y luego siempre están las tiendas de segunda mano para que si empezaste con la estática la puedas vender para tener la de pádel, porque ya te has quitado y te puedes meter en la pista de pádel.
Claro.
¿Qué papel puede tener el farmacéutico en este ámbito si no es quien prescribe el ejercicio? Porque a veces vamos a la farmacia y, bueno, supongo que vosotros también, por vuestra labor, tenéis mucho de acompañamiento para la mejora, pero a lo mejor hay quien dice, pues me voy a tomar esto, o me voy a poner esta crema, o voy a hacer lo otro. ¿Qué papel tiene el farmacéutico si no es quien prescribe el ejercicio? ¿Cómo nos puede aconsejar, conversar, encaminar?
Pues mira, como profesionales sanitarios, que somos y científicos, que me gusta a mí decirlo, lo digo bastante, pero es verdad.
Es que además el doctor Google, que se llama, cuánto es más fácil, mejor, y por lo que tú dices, esa ciencia y esa profesionalidad que tenéis, pues ir a hablar con el farmacéutico, a ponerse, que siempre decís que es un error y lo es, consultar, antes era con Google, ahora ya con la IA.
Sí, pero tú fíjate, hablando de la IA, y es una conversación que tenía esta misma mañana, tú cuando buscas en ChatGPT o en Google o donde sea, lo que estás haciendo es buscar un filtrado de información, es decir, que alguien te facilite una información que ya está, la filtras y tú la obtienes, ¿no? Jolín, pues ¿quién hay mejor en términos de salud que el farmacéutico, que está 24 horas al día, 7 días por semana, 365 días al año, trabajando, informándose sobre este tema, para hacerte un filtrado de qué es lo que necesitas y qué no? Porque es que encima hay un factor humano, es decir, esa persona te conoce, sabe dónde estás,
tu situación personal.
Día, ¿no? Claro, si tu situación económica está mejor, tu situación emocional, te acompaña cuando has estado fastidiado, cuando te conoce perfectamente. Entonces, ¿quién mejor que esta persona te puede orientar? ¿Quién mejor que esta persona sabe que te ha visto aparcando el coche en la puerta o si ha venido andando?
Sí, que tiene más datos que la IA y que Google, que es más genérico, porque tú no le vas a poner todos tus hábitos concretos a la IA para preguntarle.
Y que todavía a día de hoy el farmacéutico, que tenemos muy bien desarrolladas las habilidades sociales, con una conversación de 5 minutos detectamos más que el ChatGPT con 300 páginas, porque hay cositas que se ven en el propio entorno de la conversación. Y eso es algo que afortunadamente no va a sustituir nunca ChatGPT. Es decir, el papel del farmacéutico aquí es muy importante, porque es el factor humano de entender, de escuchar, de acompañar, de desmontar mitos, de traducir esa evidencia científica que nosotros sí estudiamos a mensajes claros y sencillos y aplicables para que una persona que, por suerte o por desgracia, no tiene esa formación, lo pueda interpretar. Entonces, mucha gente piensa también, Sonia, que no tiene acceso a ChatGPT ni quiere. Uh-huh. Y nosotros somos su pequeño ChatGPT, lo hemos sido siempre y lo seguimos siendo. Entonces, ahí
Rogelio, yo me pongo a escuchar Radio UMH y te estoy escuchando a ti, que me encanta como cualquier programa de Radio UMH, pero los de COFA, los del COMA, todos los que tenemos de ciencia, de investigación, estamos autorizados porque los que habláis tenéis esa ciencia, como tú acabas de decir. Pero ahora se preguntan, es que me están diciendo que vaya a consultar por este tema a la farmacia. ¿Cómo tiene que entrar un señor, una señora, un joven a la farmacia? Porque sabes que a veces hay más gente, quiere más intimidad. ¿Tú qué conoces a tus colegas, a tus compañeros y compañeras que están ahí tras el mostrador? O a veces es que están más los técnicos de farmacia. ¿Qué tendría que hacer? Que a lo mejor es que la gente también tiene un poco de vergüenza, de timidez. Porque yo me lo estoy preguntando ahora mismo. Y fíjate que yo tengo herramientas porque os escucho. Sí.
Pero te entiendo.
Pero a mí me gustaría que a veces al farmacéutico no lo vemos, porque además vosotros tenéis muchísimos cursos, formaciones, gestiones administrativas, burocráticas, económicas. ¿Qué tiene que hacer alguien que nos esté escuchando y diga, voy a hacerle caso a Rogelio? Bueno, voy a ir a la farmacia. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué hacemos?
Esa es la atención farmacéutica de toda la vida y es nuestro principal reclamo como entidad para con nuestros pacientes. Entonces, yo, fíjate que te voy a hacer muy, muy franco. Yo creo que la farmacia es el único establecimiento al que puedes entrar, o tengo esa sensación, o me da la sensación también por lo que me transmiten mis compañeros, que puedes entrar como tú quieras, en el sentido de que nosotros siempre o debe de haber un farmacéutico disponible, ¿vale? Entonces, es verdad que a veces hay gente, es verdad que a veces hay un tema personal, hay problemas íntimos que tú quieres tratar. No hay ningún problema porque es algo que pasa a diario, es decir, es algo que nosotros, nuestros pacientes, hay veces que vienen y te cuentan cómo ha quedado la selección española, uh-huh. Y otras veces que vienen y te dicen, mira, Roge, necesito hablar contigo, puedo hablar en privado, uh-huh. Todos tenemos un espacio al que dirigirnos. Entonces, si nos está escuchando cualquier paciente en el que, por ejemplo, este tema le preocupa y quiere hablar un poquito de manera más reservada con cualquier farmacéutico, creo que lo único que tiene que hacer es acercarse, comentarlo, si están los técnicos y prefiere tratarlo o abordarlo con el farmacéutico, cosa que puedo entender perfectamente, tan solo tienes que decirlo. Y nosotros mantenemos, me consta que la mayoría de mis compañeros
sí,
mantenemos
la confidencialidad.
Exactamente, todo tipo. Primero, la confidencialidad es absolutamente imprescindible e innegociable, y luego creo que es algo que tenemos muy interiorizado y nos encanta. Me consta que a la gran mayoría de nosotros nos encanta poder ayudar desde este ángulo y no convertirnos en meros dispensadores de fármacos. Es decir, al final tenemos un montón de conocimiento desaprovechado que muchas veces se limita por la propia tecnología de dispensación de medicamentos, que para esos pacientes lo único que tienen que hacer es pedirlo. Estaremos encantadísimos, estoy seguro que tanto yo como cualquiera de mis 2,000 y pico compañeros de aquí de la provincia, en echarles una mano y en orientarlos. Y si no, ya es una cosa que seguro que no tenemos ningún problema en derivar, porque somos los profesionales sanitarios que más derivamos y que menos nos cuesta derivar a nuestros compañeros. Entonces, simplemente lo que tienen que hacer
si es hacen la
pedirlo.
Consulta y te derivan. Sí, es que te doy la razón en todo, pero que te quería hacer esa pregunta para que alguien que nos estuviera escuchando decir, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Me están abriendo las puertas de la farmacia y ya no voy solo con la receta que ya ni te la dan, que das la tarjeta.
Claro.
Que puedes consultar, que puedes preguntar, que te van a asesorar y que además
pero
va a ser un
fácil.
Asesoramiento muy profesional,
claro.
Y basado en la ciencia. Y bueno, Roge, ese boom de esos medicamentos, Ozempic, Wegovy, bueno, semaglutidas, todo eso, que es que luego pasa también lo de siempre, de a mi vecina, al otro que conozco, al de más allá, que bien le ha ido el Ozempic y mira cuánto se ha quitado y a lo mejor desconoce los efectos secundarios o que para él no es. ¿Qué nos puedes decir? ¿Está bien utilizarlos? ¿Son fármacos seguros? Obviamente, donde mejor te van a asesorar es en la farmacia y en tu centro de salud. Cuéntanos.
Bueno, ya hemos comentado en alguna otra entrevista y,
sí.
Y comento que esto da para un programa entero.
Los tendremos.
Siempre hay algún temita.
Esto da para un monográfico completo.
Este da para una semana hablando, ¿vale? Pero sí que es cierto que cada vez más, además lo vamos viendo en la farmacia y fuera de la farmacia, además cualquier persona que tenga redes, visto un poco al día, le van a estar saliendo los reads. Oímos hablar mucho de Ozempic, pero tenemos que tener en cuenta que Ozempic es precisamente la semaglutida de prescripción médica que solo se debe prescribir, al menos aquí en el territorio nacional, para pacientes con diabetes tipo 2 y otras patologías anexas, ¿vale? Pero los que se utilizan exclusivamente para la pérdida de peso son Wegovy y Mounjaro, ¿vale?
Uh-huh.
Y bueno, y algún otro que nos queda un poquito más desfasado, que son la semaglutida y la tirzepatida, ¿vale? Entonces, ¿son fármacos útiles? Pues son fármacos muy útiles, de verdad. Más creo que en algunos casos bien gestionados son una pasada, ¿vale? Entonces, usando, y además, usados correctamente, tienen un perfil de seguridad muy bien estudiado y yo diría que a día de hoy, con la evidencia en la mano, óptimo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que se tienen que utilizar en pacientes con indicación clínica, ¿vale? Y bajo prescripción médica y, por favor, con un seguimiento sanitario, a ser posible, como mínimo en una farmacia en la que se haga un seguimiento y se pueda escuchar, como estoy diciendo al paciente, hacer una pequeña valoración de lo que está bien, ¿no? Y hacer más posible todavía pues con el trabajo de un dietista nutricionista, de un CAFIT, de un preparador físico, y muchas veces también con el trabajo de un psicólogo o de un profesional de la salud mental o emocional, ¿vale? Porque no son tratamientos estéticos, que esto yo cuando me preguntan lo digo siempre, para perder unos kilitos, porque es que no... Y lo voy a usar porque es que mi marido me ha dicho que es que... O mi mujer me ha dicho, o mi madre vecina me está metiendo caña. Claro. No, al final esto no sustituye a un cambio de estilo de vida. Es una herramienta con la que instaurar un cambio de vida. Entonces, de hecho, un paciente cuando pierde peso con este tipo de tratamientos, tenemos que tener en cuenta que hay que cuidar la alimentación, hay que cuidar la ingesta proteica, hay que hacer un trabajo de fuerza, hay que mejorar nuestro gasto energético, hay que evitar perder tejido muscular, que es el principal problema de estos fármacos. Perdemos peso, sí. Perdemos grasa, sí, pero perdemos una cantidad de tejido muscular que es directamente proporcional a los problemas de salud que vamos a obtener después. Entonces, bien utilizados, son una herramienta potentísima, son la leche, de verdad. Yo es un avance farmacológico
bestial,
exagerado, pero mal utilizados o banalizados, pues van a dar muchísimos problemas. Por eso te digo que, bueno, entrar en este tema es un tema, bajo mi punto de vista, delicado, y resumirlo en un minuto es difícil. Pero bueno, yo creo que ese tiene que ser el mensaje, ¿vale?
El mensaje y el consejo. Pues nos vamos a quedar con eso. Se nos va el tiempo, pero tenemos, además de que te emplazamos a todos los programas que tú quieras, obviamente, pero este tema es muy importante y no hay que tomarlo a broma ninguna, desde luego, ni con frivolidad. Pero bueno, la última y dedicada a nuestros maravillosos estudiantes, esa cantera de farmacéuticos, esos hombres y mujeres que nos van a asesorar en un futuro también en las oficinas de farmacia, la farmacia comunitaria, esas ventajas de la precolegiación en la que va a ser su hogar profesional. Cuéntanos.
Claro, bueno, pues lo primero de todo, hay que poner en valor que la precolegiación es gratuita. Entonces, como yo sé que cuando acabamos vamos todos un poquillo ahí caninos y tal, bueno, es gratuita. Y si después de todo esto que hemos estado comentando para defender un poco la profesión y entrar un poquito en este mundo no nos convence, pues bueno, también transmitir que la precolegiación nos permite entrar en contacto directo ya con un farmacéutico a pie de calle, empezar a trabajar en networking, podemos acudir a las formaciones que hacemos en el COFA, tanto en materia de alimentación como otras muchas materias que trabajan los compañeros de vocalía. Además, ahora estamos en un momento formativo espectacular, estamos haciendo formaciones sobre IA sanitaria, sobre dermocosmética, una pasada, bueno, un montón de cosas que pueden ayudarte a formar y sobre todo el empezar a sentirte un farmacéutico ya de verdad, que es lo que ya prácticamente somos. Así que yo le animo a todos a que vayan al COFA y se den una vueltecilla por la que ya es su casa y va a ser los próximos años.
Pues sí, nos quedamos también con eso. Como siempre, un gustazo aprender tantísimo de ti, que nos des tan buenas recomendaciones para hacer un mejor uso de la farmacia comunitaria, de conocer la profesión de los farmacéuticos. Rogelio Verbel, él es vocal de alimentación del COF Alicante, del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante. Y como siempre, gracias por haber estado en Radio UMH.
Nada, gracias a vosotros siempre. Un placer.
Un saludo de Sonia Martínez González. Sigan escuchando Radio UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.